Mientras usted, amable oyente, busca el pasaje que Esteban citara, quiero decirle que para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente y compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Bueno, si ya encontró el pasaje, le invito a que usted me acompañe en la lectura. Comienza diciendo así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Refiriéndose al gran templo en Jerusalén, que fue comenzado por Herodes el Grande, se convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo, como usted ya conocerá, estimado oyente. Piense que tomó más de 50 años construirlo. Herodes el Grande no fue capaz de completarlo él mismo. Esto ya lo hemos mencionado antes. A Herodes el Grande le gustaba utilizar grandes piedras en sus construcciones. Pero de acuerdo al historiador Josefo, algunas de esas grandes piedras que él utilizó en sus proyectos fueron también utilizadas en el templo mismo. Josefo registra que algunas de las piedras medían 14 metros de largo por 2 metros de ancho. Esto parece realmente descabellado y totalmente fuera de la realidad, pero en excavaciones arqueológicas recientes que se han realizado a lo largo del muro occidental, han encontrado estas tremendas piedras angulares que miden cerca de 10 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Luego, cuando estaban excavando allí en la fortaleza Antonia, atravesaron una piedra inmensa, una piedra de cerca de 13 metros de largo. Mire, yo estuve parado al lado de una de ellas. Mide cerca de 3 metros de alto. Es casi tan larga como aquellas que se utilizaron en la construcción del mismo templo. Ellos estiman que estas piedras pesan alrededor de 400 toneladas. Aún se maravillan de cómo fueron capaces de tallar estas piedras, cortarlas tan perfectamente, luego moverlas a su lugar. Nos preguntamos cómo es que colocaron ellos estas piedras en su lugar. Esto es aún un misterio. Es una cuestión de especulaciones. Realmente no se sabe cómo lo hicieron. Estas piedras están tan bien talladas que no necesitaban ningún tipo de enganche. Simplemente yacían una sobre la otra. Incluso en el tiempo presente, con toda la erosión, si usted toma la hoja de un cuchillo e intenta insertarla entre las piedras, están tan perfectamente cortadas que usted no puede introducir la hoja de un cuchillo. La cúpula del edificio en ese entonces estaba recubierta con hojas de oro, así que al mirar el edificio se reflejaba el sol. Y si usted estaba en ese ángulo donde se reflejaba el sol, realmente usted no podía mirarlo porque el sol le daba en los ojos. Un edificio realmente brillante. Una de las maravillas del viejo mundo. Así que cuando los discípulos iban caminando por las afueras del templo, ellos veían esas enormes piedras, ese edificio maravilloso que fue construido por Herodes. Y para ese momento, habiendo comenzado unos 20 años antes del nacimiento de Cristo y pensando que Jesús tendría unos 33 años de edad, bueno, cuente los 4 años que se cuentan como un error en el calendario. Así usted obtiene cerca de 47 años que fueron utilizados en la construcción. Es así que el edificio estaba bastante completo ya. Solo tomó otros 18 años para terminarlo. En el versículo 2 leemos: Jesús respondiendo les dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire, imagino que esta predicción en particular habrá parecido más bien ridícula para los discípulos. No obstante, unos 40 años después, cuando Tito Trajano vino y conquistó Jerusalén, cuando lograron entrar a la ciudad, la última ciudadela, la fortaleza más fuerte era el templo mismo, el edificio más fuerte en la ciudad. Por eso muchos de los judíos corrieron al templo para resistir a la legión romana desde dentro del templo mismo. Tito ordenó no solo que no destruyeran el templo, sino que ordenó que lo dejaran intacto. Sin embargo, algunos de los soldados romanos, que estaban borrachos, comenzaron a lanzar flechas encendidas al templo. Y así fue que el templo se prendió fuego y los judíos que estaban dentro murieron quemados. Pero el calor intenso del fuego también derritió el oro. Comenzó a derretirse y a caer y llenó las grietas de las piedras. Por eso luego las tropas romanas, para poder robar el oro, tiraron abajo el templo piedra por piedra, hasta que la profecía de Jesús se cumplió totalmente. Aquella profecía que él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire, amable oyente, si usted va a Jerusalén el día de hoy y observa las excavaciones en el Valle Tiropeón, usted podrá ver un área donde han excavado hasta el final del camino, hacia el camino romano que estaba en el tiempo de Cristo. Y allí, en ese camino romano de la época de Cristo, usted puede ver enormes piedras colocadas justamente donde estaban, rotas por haber sido empujadas desde el monte del templo. Probablemente algunas de las piedras del templo que fueron tiradas y llenaron el valle Tiropeón, allí están justo donde ellos las dejaron. Ellas son testigos mudos de la exactitud de la predicción de Jesucristo. Exactamente así como él lo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. También debemos notar que él hizo esta predicción del templo de Herodes. Los arqueólogos piensan que allí probablemente aún hay piedras angulares del templo de Salomón en algún lugar del monte del templo. Y en este momento hay un tremendo movimiento para encontrar los cimientos del templo de Salomón. El Instituto de Investigación de Stanford ha estado utilizando dispositivos del tipo radar para probar bajo la superficie del monte del templo y para hacer un modelo de los túneles y las piedras angulares, y pueden distinguir estas cosas con estas unidades de prueba. Así ellos esperan descubrir los cimientos del templo de Salomón. Y si lo hacen, habrá un gran empuje para reconstruir el templo en Jerusalén. Mire, ya existe un gran movimiento de muchos judíos por reconstruir el templo, lo cual, por supuesto, es extremadamente emocionante desde un punto de vista bíblico-profético. Si usted me acompaña, amable oyente, le invito a que leamos ahora el versículo 3 del capítulo 13 de Marcos. Allí nos dice, y se sentó en el monte de los olivos. Es decir, ellos salieron del área del monte del templo, cruzaron a través del valle de Quidrón y llegaron al monte de los olivos. Es un monte bastante pronunciado, y no es una mala idea detenerse y descansar un momento. Fue allí con sus discípulos y se sentó en el monte de los olivos. Continúa la lectura diciendo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, «Mirad que nadie os engañe». De lo primero que Jesús les advierte, estimado oyente, es de los engañadores. Es interesante cómo, a través del Nuevo Testamento, la Iglesia era advertida una y otra vez acerca de los engañadores, advertida acerca de los falsos profetas. Mire, esa ha sido la maldición de la Iglesia. Es decir, hombres que buscan beneficiarse del Evangelio de Jesucristo. Buscan beneficios, ganancias personales. Y así es que hay muchos charlatanes y lobos disfrazados de ovejas, pues Jesús les advierte en contra de esos engañadores. El verso 6 nos dice, «Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Siempre hay alguien que se declara a sí mismo como el Mesías. Y mire, yo me sorprendo de que las personas lo sigan. Sigamos leyendo, amigas y amigos. El verso 7 nos dice, «Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Esto desde el original griego está hablando de un estado de guerra mundial. Mire, es distinto a las guerras y rumores de guerras que se van a dar en algunos lugares. Esto aquí habla concretamente de una guerra mundial. «Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo». Estimado oyente, hemos leído en Marcos capítulo 13, desde el versículo 8 al versículo 11. Así que esta profecía de Jesús fue cumplida. En el libro de los Hechos leemos cómo ellos fueron llevados ante los magistrados, cómo fueron golpeados, cómo fueron puestos ante el concilio, ante los gobernantes. Y vemos al apóstol Pablo incluso estando de pie ante el rey Agripa y más adelante ante el mismo Nerón. Pero Jesús dijo, «No os preocupéis por lo que habéis de decir». Encontramos una interesante historia en el libro de los Hechos, amable oyente, esa historia de cómo Esteban fue llevado ante el concilio y cómo fue que él comenzó a relatarles a ellos la historia. Cómo, cuando él estaba hablando, su rostro comenzó a brillar como el rostro de un ángel cuando la unción de Dios descansaba sobre Esteban. Aún así, ellos estaban tan encolerizados con lo que él estaba diciendo que finalmente se abalanzaron sobre él y lo echaron, luego lo apedrearon hasta matarlo. Muchas personas se preguntan sobre esta profecía, sobre la profecía que dice el Evangelio deberá ser publicado primero a todas las naciones. Y hay muchos grupos misioneros que han tomado esto con mayor o menor ímpetu en sus programas misioneros. Mire, ellos afirman que nosotros podemos adelantar el regreso de Jesucristo acelerando el programa misionero porque el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones antes de que llegue el fin. El apóstol Pablo, cuando él estaba escribiéndole a la iglesia de Colosas, unos 30 años después de la muerte de Jesucristo, él le decía a la iglesia en su carta, del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Pablo pretendía que para el tiempo en que él escribió la carta a esta iglesia, el Evangelio ya se hubiese expandido a todo el mundo. Existe la iglesia en la India, en el día de hoy, que tiene sus orígenes en Tomás, Tomás el discípulo de Cristo. De acuerdo a la tradición, Tomás fue a la India y predicó el Evangelio. Y existe hoy en la India la iglesia de Tomás y tienen sus orígenes en el mismo Tomás. El Evangelio fue esparcido por la iglesia primitiva llenando la tierra. Realmente sus esfuerzos son un verdadero testimonio para nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos no tenían los métodos modernos que hoy están a nuestra disposición. Cuando leo de los viajes de Pablo y cómo este hombre viajó llevando el Evangelio de Jesucristo, yo me pregunto, ¿qué habría hecho él en la era del jet, con la radio, la televisión, los aviones y demás? Amigos, este hombre sería realmente imparable. Porque él tenía que caminar, tenía que andar en barcos, y aún así es sorprendente el territorio que cubrió el apóstol Pablo. ¡Qué testimonio para nosotros en el día de hoy! No fue solamente Pablo quien dijo que el Evangelio fue predicado a todo el mundo para el momento en que él le escribió a los colosenses, sino que en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, Juan, en el versículo 6 dice, «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo». Así que, durante los últimos días, en el período de la tribulación, Dios utilizará ángeles volando por en medio de los cielos con el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo. Así que este no es un prerequisito para el regreso de Jesús por su iglesia, que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Usted no puede decir, bueno, el Señor no puede raptar a la iglesia esta noche porque el Evangelio aún no ha sido llevado a todo el mundo. Y Jesús dice, tiene que ser predicado a todo el mundo antes de que llegue el fin. Mire, esto no es un argumento válido, porque el Evangelio será predicado y esta profecía de Cristo se cumplirá, pero no necesariamente será cumplido por la iglesia. Y Jesús no dijo que iban a tener que proclamar el Evangelio, Él solo dijo que sería proclamado a todas las naciones. De hecho, existen los pequeños receptores que se hacen para operar con energía solar. Así que por unos pocos dólares se pueden hacer estos pequeños receptores que van a estar sintonizados con un satélite en particular. Y así los nativos en el mundo pueden encender las radios tomando la energía del sol, pueden escuchar la transmisión, y en la noche todo lo que tienen que hacer es tomar un cable y ponerlo en el fuego, y suficiente energía será generada entre la parte fría y la parte caliente para operar estas radios de noche. Es asombroso las cosas que se están desarrollando en el mundo de hoy. Tremendos medios para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, estimado oyente, Jesús dijo, y con esto concluimos, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.